La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el Estudio Vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos a Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Hoy nos complace traerles partes del mensaje que Witness Lee dio en 1979 en el Estudio Vida de Éxodo. Y para darnos sus comentarios está Eric Romero. Bienvenido, Eric, al Estudio Vida de Éxodo.
Qué bueno regresar para escuchar esta exposición maravillosa del libro de Éxodo.
Bueno, en el programa anterior vimos que Dios usó la vida femenina para cumplir su propósito. ¿Podría usted ayudarnos a entender el significado de esto en la Biblia?
Todos los creyentes de Cristo deben ser mujeres ante los ojos de Dios. En un sentido, todos los cristianos, tanto las mujeres como los hombres, somos hijos de Dios. Pero en otro sentido, también somos la novia, la esposa de Cristo. En 2 Corintios 11:2, Pablo dice: Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Luego Efesios 5:25 dice que Cristo ama a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y Él es nuestro marido. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 21:2, vemos que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Todo esto muestra que los creyentes tenemos la posición y debemos ser las mujeres ante los ojos de Dios. Ahora su pregunta: ¿cuál es el significado de la vida femenina? La mujer describe la vida de dependencia, que es la vida que debemos vivir, una vida que depende absolutamente de Dios. De la misma manera en que la esposa debe depender totalmente de su esposo, así nosotros debemos depender de Cristo para todo en nuestro diario vivir. Para ello debemos tomar a Cristo como nuestra cabeza. Cuando Cristo vivió en la tierra, dependía 100% de Dios el Padre. Asimismo, si disfrutamos de la vida de Cristo, que es sumisa, y que depende totalmente de Dios, podremos llevar a cabo el propósito de Dios.
En el Nuevo Testamento, el Señor mismo llegó a ser un ejemplo de la vida femenina en su vivir humano, ya que dependía de Dios el Padre. Sin embargo, Él hubiera podido tomar otra posición totalmente diferente. ¿No es así?
Exacto, pero no lo hizo. Al contrario, en todo lo que hizo, Cristo dependía totalmente de Dios el Padre. Y ahora esta persona maravillosa vive dentro de nosotros y podemos vivir por medio de Él, quien es la vida que depende de Dios.
En el capítulo 2 de Éxodo veremos unas mujeres cuya parte fue muy importante en esta historia. Así que empecemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
Next chapter 1, as the first section.
El capítulo 1 de Éxodo forma la primera sección.
Then chapter 2 at the second.
Y el capítulo 2 de Éxodo la segunda.
In the first section,
como ya vimos en la primera sección, el faraón esclavizaba a los hijos de Israel, y no solamente los esclavizaba, sino también los mataba. Luego, después de esa primera sección, la segunda nos da el relato de cómo Dios preparó a un Salvador para todos los hijos de Israel. Durante los tiempos de crisis, Dios siempre usa la vida femenina. Y en el capítulo 1 vimos que Dios usó a las parteras. Dios estaba sentado en los cielos, pero algo ocurría en la tierra. Las parteras no estaban de acuerdo con Faraón. ¿No es esto maravilloso? Sin las parteras, en el capítulo 1, el linaje de Israel se habría terminado. De manera que, sin la vida femenina del capítulo 1, Dios no pudiera haber preparado un Salvador para su pueblo. Esto es lo raro. En el capítulo 1, Dios usó solamente una clase de mujeres, las parteras. Y en el capítulo 2, usó 5 clases de mujeres. Y la primera mujer que Dios usó para preparar a un Salvador fue a la madre, la que concibió y dio a luz a Moisés, y que más adelante, después, lo amamantó. Ella fue la nodriza, ella fue la que la concibió, le dio a luz, y al final también fue la nodriza. La segunda mujer fue María, la hermana mayor de Moisés. La madre y la hija se enteraron de que la hija del faraón acostumbraba a bañarse en cierta parte del río, de manera que las dos colaboraron para que el niño Moisés cayera en las manos de la hija de Faraón. Así que tenemos a la hija de Faraón, la tercera mujer, la cual vino con muchas criadas. Fíjense en este cuadro. Tenemos a la madre de Moisés, la hermana de Moisés, luego a la hija del faraón y a todas sus criadas. Habían muchas mujeres allí, todas alrededor de un pequeñito varón. Ahora, primero tenemos la vida de la madre, segundo la vida de la hija, tercero la vida de la hija del rey y cuarto tenemos la vida de las esclavas femeninas. Dios usó a todas estas diferentes vidas femeninas para cumplir su propósito de preparar a tal Salvador. Durante estos tiempos en los que vivimos, para que Dios lleve a cabo su economía, Él necesita muchas vidas femeninas. Dios necesita muchas madres, muchas hijas, muchas hermanas. Él necesita algunas de la familia real y otras como esclavas. ¿Para llevar a cabo qué? Para llevar a cabo su plan a fin de que algo sea perfeccionado. Alguien sea preparado para rescatar al pueblo de Dios. Y que así se cumpla el plan de Dios.
Es interesante ver que en este capítulo todos los personajes importantes son mujeres. Y lo más sobresaliente en este capítulo es que Dios está abriendo el camino para llevar a cabo su economía, la cual era sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Verdad?
Sí, esto tiene mucho significado porque nos muestra que durante los tiempos de crisis, la única vida útil para que Dios opere en la tierra es la vida femenina. La vida que depende de Dios absolutamente. Moisés nació, fue criado y entrenado para el propósito de Dios, por medio de esta vida femenina que dependía de Dios. Con relación a Moisés, la primera mujer que Dios usó fue su madre. Ella lo engendró y lo amamantó. Luego, después que lo escondió por 3 meses, lo puso en un arca de papiro en el río. Y cuando la hija de Faraón lo vio en el arca y tuvo compasión de él, la segunda mujer, la hermana de Moisés, María, le recomendó que se lo diera a su madre para criarlo. De esta manera vemos cómo la vida femenina se encargó de cuidar, recomendar y establecer la conexión apropiada para Moisés. Esto es maravilloso. Luego, la hija de Faraón tenía una esclava femenina, la tercera mujer, a la quien le dijo que sacara el arca. Esto indica que la vida femenina también es de gran ayuda y sirve para llevar a cabo la economía de Dios. Luego, la hija de Faraón, la cuarta mujer, crió, educó y entrenó a Moisés. Mediante estos ejemplos vemos que según la tipología, en Cristo precisamos experimentar la vida femenina, la vida que depende absolutamente de Dios, con el fin de que lleguemos a ser los Moiséses de hoy en día, a los que Dios entrena y usa para cumplir su propósito.
Pues bien, en la siguiente sección veremos que Moisés había llegado al mejor punto de su vida. Pero veremos que Dios tenía algo diferente para él. Continuemos con el mensaje de hoy.
Mediante estas cuatro clases de vida femenina, no solo nació un hombre y fue criado, sino que también fue educado con la cultura más elevada y hasta con toda la sabiduría de los egipcios. Cuando él llegó a los 40 años, como dice el dicho, la vida comienza a los 40. A los 40 años, Moisés tenía mucha confianza propia. Confiaba en lo que había sido equipado, con lo que había sido perfeccionado, y confiaba que tenía todo. Él estaba verdaderamente capacitado. Él era el Salvador. Él era el que podía rescatar a este pueblo que sufría. Así que él salió a ver cómo los israelitas se encontraban y estaban bajo la matanza de los egipcios. Y cuando él miró a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos, y recuerden que él mismo había escrito su propia historia, el libro de Éxodo fue escrito por Moisés, y por lo tanto recordó lo que había hecho. Él mató al egipcio. Era muy natural, naturalmente valiente y naturalmente orgulloso. Pero Dios no usó eso, de manera que Dios tuvo que derribarlo. Imagínense, uno que fue criado por la familia egipcia real, con la cultura más elevada, a este Dios lo derribó de una posición tan alta hasta lo más bajo, y tuvo que permanecer día y noche con el ganado. Y todo lo que hablaba, nadie le comprendía. ¡Por 40 años! Por cierto que él tuvo que dejar su idioma, su refinamiento del palacio real, y tuvo que aprender el idioma del desierto para poder hablarle al ganado. Tuvo que aprender otro idioma. En su hombre natural era elocuente y valiente, fuerte y poderoso, pero espiritualmente, después de los segundos 40 años, él se enteró de que no tenía nada, ni era nada. Todos debemos aprender esto. Para ser usados por Dios, necesitamos tener un corazón para Él. Pero nuestras fuerzas naturales deben ser anuladas. Dios no usa nada natural, ni la elocuencia, ni la educación, ni la capacidad, ni el talento, ni la energía, ni la potencia, ni la fuerza. Todo lo que sea natural, Dios nunca lo usará. Dios usó 40 años para edificar un hombre tan fuerte en la vida natural. Pero luego, Dios utilizó otros 40 años para derribarlo, o sea, despojarlo de todas sus habilidades naturales. Esta es la manera en que Dios opera siempre. Él nos edifica y luego nos derrumba. Luego, si preguntamos, ¿por qué aprendió entonces Moisés toda la sabiduría de Egipto? Miren, para que Dios nos use, ciertamente necesitamos la sabiduría y el conocimiento, pero no sin ser procesados. Esto es no solo nuestra destinación, sino también nuestro destino. Acuérdense de esto. Dios nunca usará nuestra fuerza natural. Dios nunca usará lo natural.
No hay duda que ahora el cuadro se entiende mejor. Al principio vimos a las mujeres y ahora a Moisés, el único varón, que a los 40 años, siendo él culto, educado y poderoso en palabras y obras, no valía nada para Dios. Eric, ¿no cree usted que sería razonable que Dios usara a Moisés cuando era muy fuerte?
Sí, sería razonable, pero en la economía de Dios no sucede así. Cuando Moisés estaba en Egipto, él era un hombre muy poderoso, educado con toda la sabiduría de los egipcios. Y a los 40 años mató a un egipcio, por lo cual huyó a otra tierra y vivió ahí como pastor por 40 años. Y podemos decir que en el desierto, pastoreando ovejas, Moisés recibió su educación superior, donde aprendió a no confiar en su habilidad natural. Esto lo vemos en Éxodos capítulo 4, versículo 10. Cuando Dios lo llamó a los 80 años, escuchen lo que Moisés le respondió. «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua». Aquí vemos un contraste marcado con Hechos capítulo 7, versículo 22, donde dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Pero 40 años después, él dijo, «Señor, no sé hablar». ¿Qué pasó? Esto muestra que durante esos 40 años, Moisés había perdido toda la confianza en su capacidad natural. Y esto se aplica a nosotros, porque el Señor no desea usar nada nuestro, nada. Sea nuestra capacidad natural, intelecto, energía o fuerza. Al contrario, Él quiere que dependamos de Él, que permitamos que Él sea nuestra energía, capacidad y combustible. Dios llamó a Moisés de una zarza que ardía, pero que no se consumía. El Dios triuno de Abraham, Isaac y Jacob ardía en la zarza, y desde ahí llamó a Moisés, lo cual muestra que Dios no quiere ni usa nuestra capacidad natural. Él desea ser nuestro combustible. El Señor mismo debe ser nuestro combustible, nuestra capacidad y nuestra energía. De manera que Dios estaba entrenando a Moisés para que llevara una vida en la cual dependía absolutamente de Dios. Y podemos orar, digámosle, Señor Jesús, quiero que tú seas mi fuerza y mi capacidad. Entréname a depender de ti absolutamente. Transfórmame a fin de que sea un siervo útil para tu propósito.
El hermano Lee fue muy impresionado y afectado con este cuadro de Moisés, especialmente en cuanto al servicio del pueblo de Dios. ¿No fue así?
Sí, él mencionó esto muchas veces en su ministerio, y es un punto muy importante, porque en muchos grupos, cuando hay alguien que tiene talento natural, inmediatamente lo quieren usar, aunque sea un creyente joven en el Señor. Por un lado, Dios nos edifica, por eso necesitamos la mejor educación y destreza. Pero por otro lado, cuando nos consagramos al Señor, todo eso tiene que ir a la cruz, para ser terminado y luego surgirá en resurrección. Así Dios llega a ser nuestra habilidad y destreza y capacidad que Él usa. Entonces se manifestará que Dios es nuestra fuerza, habilidad y el todo para nosotros.
En la última porción del mensaje de hoy veremos que la vida masculina sí es útil después que se desarrolla y madura bajo la mano de Dios. Quisiera entonces que leyéramos los tres últimos versículos del capítulo 2 de Éxodo. Y dicen así los versículos 23 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Con esto, vayamos a la conclusión del mensaje.
Moisés fue criado.
Y
adoptado como hijo por la hija del faraón. Pero fue tomado por una esclava, una mujer de nuevo. Pero luego fue absolutamente rechazado por los hombres. Inmediatamente después de ser rechazado, de nuevo una mujer vino a recibirlo. Nosotros debemos recibir todo lo que Dios ha creado. ¿Y cómo recibieron a Moisés? Fue rechazado porque fue muy atrevido, porque asesinó. Ahora, fue recibido porque estaba ayudando a los que son más débiles, a los que sufren. Moisés los ayudó. No hay duda que Moisés fue perfeccionado por la mano de su suegro Jetro, y Séfora era su esposa. Así que él estuvo bajo esa mano que lo perfeccionó. Ahora, tal vez pensemos que basta lo que presenta este capítulo, pero no es así. Al final del mismo, dice algo que muestra la necesidad de un Salvador. Ven, al final dice que los hijos de Israel clamaban y gemían a causa de su servidumbre, y clamaron a Dios, y el clamor de ellos subió a los oídos de Dios. Así que Dios se acordó, ¿de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que todos sus descendientes serían llevados a la buena tierra. De manera que Dios tuvo que cumplir su promesa. Él fue obligado a hacerlo, y por lo tanto miró a ellos y los tomó y los reconoció. Al final de este capítulo nos muestra los preparativos que necesitaba para tener un Salvador, como también para que rescate al pueblo de Dios de la esclavitud. Hoy en día la situación es igual. Se necesita la vida femenina y la vida del varón que reciba a Dios. Luego Dios levantará, perfeccionará y hará algo para cambiar esta era y rescatar a su pueblo a fin de ganarlos para el cumplimiento de su propósito.
Bueno, hermano Eric, al final, Dios obtuvo la vida masculina, madura y sin fuerza natural. Aprecio mucho cómo concluye este capítulo. Dice que Dios oye el clamor de su pueblo por un Salvador. Entonces, me gustaría que nos comentara, ¿cómo nos muestran estos versículos la importancia que tienen la vida femenina junto con la vida masculina madura para así cumplir el propósito de Dios?
La vida femenina sirve para cuidar, nutrir y levantar el vaso que Dios había preparado, mientras que la vida masculina madura sirve para cumplir la obra final de perfeccionamiento. Debemos ser levantados y perfeccionados a fin de llevar una vida que es útil para cumplir el propósito de Dios. Cristo que mora en nosotros es esta vida, la cual debe crecer y madurar. El Señor usó a Jetro, una vida masculina madura, para perfeccionar a Moisés. De igual manera, nosotros debemos permitir que Cristo crezca y se desarrolle en nosotros, para que Dios nos perfeccione a fin de que llevemos a cabo su propósito, y también para que Dios nos use a fin de perfeccionar a otros, lo cual se menciona en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, donde dice que Dios, Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Por un lado, la vida de Cristo en nosotros debe crecer para que seamos perfeccionados. Por el otro lado, cuando somos maduros, el Señor nos puede usar para perfeccionar a otros, a fin de que muchos santos sean vasos útiles que lleven a cabo la economía de Dios. Para ser como Moisés es necesario tener un corazón consagrado completamente al Señor cada día. Y podemos orar así cada mañana: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Además, debemos siempre ser uno con el pueblo de Dios, así como Moisés lo fue. Entonces Dios nos perfeccionará y nos usará para perfeccionar a otros, a fin de que mutuamente edifiquemos el cuerpo de Cristo.
Maravilloso. Bueno, continuaremos con Moisés en los programas venideros. Y a usted, Eric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.